siendo las 10:15 de la mañana, retomamos esta tertulia de viernes con Carlos Maggi, Alberto Volonté y Carmen Tornaría. Y ahora integrando a una contertulia, otra ex contertulia, y dije bien, escucharon el género, porque se trata de Ana Ribeiro. Ana Ribeiro en este momento está en España, estamos comunicada con ella vía telefónica, está haciendo un doctorado en la Universidad de Salamanca, le imaginamos en plena etapa de investigación en el Archivo de Indias. Ana Ribeiro, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Rosario, saludos a todos, a mis queridos amigos allí, a Carlos, a Carmen, a Alberto, y por supuesto a toda la audiencia. Un gusto estar comunicada con mi país.
Pasado el mediodía allí en España, ¿verdad?
Sí, 3:15 de la tarde exactamente, la hora en que todo el mundo está almorzando. El que no lo hizo está por hacerlo. Aquí se almuerza a esa hora, por lo menos en Sevilla.
Propongo a los que aquí estamos en Montevideo aprovechar esta participación de Ana para hablar sobre el lugar que crecientemente están ocupando las mujeres en la vida pública y política de España. Una muestra de ello es lo que ocurrió el lunes pasado, cuando el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a defender en el programa 59 segundos de Televisión Española la integración femenina mayoritaria, en este caso, de su gabinete. Al ser consultado por uno de los contertulios que participan del programa sobre los comentarios irónicos y también en algunos casos ofensivos respecto a su decisión de integrar su gobierno con más mujeres que hombres, Rodríguez Zapatero respondió que se trata de opiniones inaceptables y minoritarias.
No conocen en la España en la que vivimos, no conocen lo que ha cambiado este país, lo que representan las mujeres, la capacidad que tienen las mujeres, que es exactamente igual que los hombres, y si me permite, desde luego en la gestión política y pública, de mi experiencia, en muchas ocasiones las mujeres lo hacen mejor que los hombres. En muchas ocasiones. Y lo digo con objetividad. Lo he constatado. Y tenemos que reconocerlo y además, desde el lado de los hombres, con orgullo. Con orgullo y sabiendo que hemos incorporado y que tenemos aún que incorporar a más mujeres a la tarea económica, política, social y cultural.
Recordemos que el lunes 14 de abril pasado, al asumir su segundo mandato al frente del gobierno español, Rodríguez Zapatero dio a conocer la integración del nuevo gabinete, con nuevos ministerios, pero además con una integración mayoritaria, porque en este caso se trata de 9 mujeres ministras contra 8 hombres que en algunos casos continúan en su cargo. Ana, ¿cómo se siente, más allá de estas opiniones que aseguran minoritarias, cómo se siente una mujer uruguaya conversando de pronto con mujeres españolas a partir de esta novedosa mayoría ministerial?
Mira, se siente complejo, pero antes que nada, una cosa que escuché decir a Zapatero referente a ese número de aparentemente más mujeres que hombres, ¿no? Él dijo, no, es equidad absoluta, 9 y 9, porque yo me sumo al Consejo de Ministros. Entonces son 8 y 10, claro. Son 9 y 9. Uh-huh. Por eso lo dijo precisamente en ese programa que tú comentabas. Mira, se siente diverso, ¿sabes? Porque hay una complejidad instalada respecto al tema muy grande. Sin duda, la presencia de las mujeres llama mucho la atención en el gobierno, en los mandos medios, en el medio universitario, por ejemplo, en el cual yo me estoy moviendo mayoritariamente aquí. O sea, pisan fuerte en ese terreno, ¿no? Y llama mucho la atención, llamó mucho la atención aquí también, no solamente al resto del mundo, el hecho de que hubiera una ministra con 31 años, por ejemplo, en un ministerio precisamente creado para la equidad, que se llama Ministerio de Igualdad. Hay mujeres al frente de agricultura, hay mujeres al frente de ciencia e innovación, educación,
de defensa,
por ejemplo, fomento, vivienda, ¿no? Y la ministra de Defensa, pasando revista con su panza de 7 meses, ella es muy delgadita, entonces es muy notoria, era una cosa bastante impactante. Además, ella, sin perder un ápice de su femenidad en ningún sentido, y muchísimo menos en su estado de gravidez, se subió a un enorme avión y se fue a revistar las tropas en Afganistán, cosa que los soldados agradecieron especialmente, porque es un sitio muy muy peligroso. Estaba ella almorzando, salió la foto en toda la prensa, comiendo su ensalada, sentada entre los soldados, y hubo una emergencia porque un avión tuvo un problema de aterrizaje, o sea que se vivió allí mismo una situación que evidenciaba el peligro en el cual esta mujer, con su estado, se expuso a todo eso. O sea, son imágenes muy fuertes que bombardean a la sociedad. No puedes negar que hay mujeres que están pisando fuerte, pero además lo ves a las mujeres que fuman en una vereda, tomándose un vinito con sus compañeras o con un grupo de ambos sexos, y que las ves por la calle, ves que son amas y señoras de su casa. Sin embargo, eso contrasta muchísimo con el hecho de que hay anualmente alrededor de 127.000, no recuerdo la cifra exacta, pero son 126 y algo, de denuncias por violencia doméstica, y es raro, ya llevan casi 50 en este año, y es raro el día que no haya un caso, la semana que no haya un caso de mujer que ha sido muerta. Algunas son españolas, otras son inmigrantes, algunas son producto de matrimonios mixtos con inmigrantes o sencillamente son una pareja de inmigrados o pareja de españoles, de todas las edades y de todas las condiciones sociales, a la que de pronto matan de un tiro, ahogan, cortan a pedazos, prenden fuego. O sea, la violencia doméstica llama la atención, y alguna de las explicaciones que en alguna oportunidad leí es, bueno, han cambiado tan rápidamente su estatuto, su lugar en la sociedad, que hay reacciones de todo tipo. Están los que aplauden, está el presidente que impone, bueno, las mujeres deben tener un lugar honorable, y está el que no sabe cómo reaccionar y la violencia aflora, ¿no? O sea, hay de todo, en enorme complejidad. Y lo ves desde la corona para abajo, porque si tú te pones a hacer un análisis semiótico de la figura de la reina, es un poder muy ancestral, muy tradicional y muy impoluto. Sobre esa reina no cae una sola crítica. Puede haber velada sobre el rey. La reina es una especie de figura muy inmaculada. Leticia, que sale de la más absoluta modernidad de los medios de comunicación, se mimetiza y está transformándose bajo el ala educadora y protectora de la reina en una heredera digna. O sea que tradición, modernidad, complejidad, todo está presente aquí en torno a la mujer.
Escuchemos a los representantes masculinos de esta mesa, Carlos o Alberto, ¿qué opinan respecto a esta realidad española?
¿Por qué no escuchar a Carmen?
Porque la estoy dejando para el final, Carmen y yo estamos encantados.
Yo estoy de lo más intrigado por saber si está a favor o en contra.
Justamente, esa no va a ser la sorpresa ni la mía tampoco.
¿De qué? ¿A favor o en contra de qué?
Del
ascenso femenino.
No, absolutamente a favor. Absolutamente a favor.
Pero hay otro aspecto, Carmen, que seguramente vas a compartir conmigo. A mí me encanta no solamente esa participación igualitaria, sino lo que ha bajado la edad promedio de esas ministras, ¿no? Esa condición, esa doble condición de ser mujeres y de ser tan jóvenes. Creo que sí, para mí, a mi gusto, es igualmente revelador, ¿no?
Yo lo que quiero decir, por eso preguntaba a favor o en contra de que, yo creo que lo que sucede en el mundo público es siempre un espejo de lo que está pasando en el mundo privado. Lo decía Foucault y lo decían algunos otros filósofos, y lo sabemos quienes vivimos en hogares, que en general las relaciones de poder que se expresan después en el mundo político, en el mundo público, se tejen en el mundo privado, se tejen en la vida doméstica. Entonces, a mí me parece que lo que está sucediendo hoy en España, en el propio Uruguay y en el mundo entero, es una expresión de lo que desde los 60 empieza a pasar en nuestros hogares, y es la democratización, para mi gusto, pero estoy absolutamente a favor, la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, en cualquiera de las familias, en cualquiera de los tipos de familia. Creo que esa democratización que empieza o tiene un jalón importantísimo con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, sin duda ninguno, por eso ubico esto en los 60, esa democratización de las reglas, de las relaciones entre hombres y mujeres, creo que apunta a mejorar la calidad de vida de los hombres y de las mujeres, de los niños y de las niñas. Siempre lo decimos, y no quiero hacer rollo, los hombres tradicionales, los hombres machistas, los hombres que concentran el poder y tratan de abollar a las mujeres en el ámbito privado y después en el mundo público, aunque ahí lo disimulan un poco más, se pierden con esta actitud y se pierden con las mujeres que buscan muchas satisfacciones y muchos placeres con las mujeres y con el entorno. Los hombres que establecen y construyen pareja y ámbitos familiares en condiciones de equidad ganan enormemente. Y obviamente las mujeres también ganamos.
Yo coincido contigo en este aspecto de casi un resultado natural de una evolución que se fue dando a partir de los 60. Me pregunto en qué medida si es necesaria o no la cuotificación, si en definitiva justamente
sin embargo,
la razón está imponiendo.
Yo siempre cuento, Rosario, que cuando acá nos reunimos en el 84 en la concertación de mujeres, yo era absolutamente contraria a la cuotificación, salvo que fuera 50%, porque yo decía, no estoy de acuerdo, 25, 23, 16, que eran los porcentajes que se manejaban, si las mujeres somos el 53% de la población, ¿por qué 25, 13 o 17? Sin embargo, y con el tiempo, comprendí que la cuotificación ha ayudado a las mujeres, ha ayudado a esos ámbitos terriblemente machistas como son los partidos políticos, como son los parlamentos, como son los ejecutivos, ha ayudado a caminar en el camino de la equidad.
Rodríguez Zapatero acaba de dar una respuesta al tema de la cuotificación, muy inteligente. Cuando él tiene que definir su gabinete, él no pensó en tantos hombres y en tantas mujeres. Él se planteó, después de haber ganado una elección en forma muy ajustada, hay que ver en qué espacio político se está moviendo Rodríguez Zapatero, un espacio muy reducido, con una oposición que salió triunfante porque amplió sus bancas. En ese contexto, Rodríguez Zapatero dice, necesito en defensa un gran ministro, y se da cuenta naturalmente que es una mujer la que puede ser la gran ministra y la nombra. Dice, voy a crear un ministerio de igualdad porque tengo que combatir una desigualdad que está erosionando la sociedad española, y le salta el nombre de una mujer por sus atributos y méritos. Y así sucesivamente él va seleccionando mujeres que no es que porque por la cuota y porque sean mujeres, sino porque son mejores. Eso es lo importante, eso. Y él dice otra cosa, que de una experiencia reducida en una empresa pública como usted lo comprobé, que en muchos sectores de la administración pública las mujeres no solo son tan buenas como el hombre, que lo son en todos los casos, sino que en algunas cosas, bastantes y muy importantes, tienen condiciones y sensibilidad superior que les permite resolver temas y orientar en los mismos cosas que los hombres no saben hacerlo, o que cuando, como muy bien tú decís, cuando el hombre no ha descubierto que la mujer le es igual, y cuando el hombre no solo no descubre que la mujer es igual, sino que no se da cuenta que a veces es mejor, entonces se pierde la oportunidad. Él en su relación afectiva, y la sociedad para andar mejor, de lo que es la presencia decisiva en los cuadros importantes de la administración pública de la mujer. Es lo que ha hecho Rodríguez Zapatero.
Y yo pienso que hay en este problema una doble apreciación necesaria. En cuanto a la capacidad, las mujeres son tan capaces como los hombres para prácticamente todas las cosas, salvo los que refieren al dimorfismo sexual. Son tan capaces para las mujeres como los hombres, son iguales. Viva la pequeña diferencia en ese campo. Pero el problema en el que se plantea con respecto a la política no es el de la capacidad. El problema que se plantea con respecto a la política es el de la vocación. ¿Cuántas mujeres quieren tener actividad política y no pueden en el Uruguay? Yo creo que ninguna. La que quiere tener carrera política la puede tener. Es decir, yo no creo que haya una prevención y haya un machismo mal entendido. El machismo puede darse, pero no creo que sea una cosa que las esté conteniendo, que les esté impidiendo ejercer una actividad que quieren. Lo que yo pienso es que hay, y eso sí me parece importante, hay un desarrollo, diría yo, como cultural. Hay una práctica que las mujeres tienen que hacer para llegar a tener gusto por ese trabajo. En Uruguay lo que hay es un déficit de mujeres que quieran ejercer la
política. Carlos, no es tan así. Y vos que sos un hombre rodeado de mujeres y además un hombre que respetás enormemente.
Me gusta muchísimo.
Yo sé, pero no es tan así. Hay muchas mujeres que quisieran participar en lo político, es decir, en lo ciudadano, y realmente no pueden hacerlo. Lo político no es solo el parlamento, ser ministro, lo político es también poder ir a un grupo de vecinos, poder participar en el presupuesto tan discutido participativo, poder participar en una tomar decisiones, y no pueden hacerlo porque todavía la carga y el monopolio en los hogares machistas de la responsabilidad doméstica, de los viejos, de las viejas, de los niños, de la escuela, de la salud, recae sobre las mujeres. Entonces no es un problema de vocación, un problema de tiempo. No tienen tiempo.
Largo se nos pasó ya el tiempo de la tertulia, así que no tenemos más remedio que terminarla por aquí, no sin antes darle la palabra a Ana Ribeiro, que desde España hoy se ha sumado a esta tertulia. Ana, una última intervención tuya para cerrar entonces esta tertulia y despedirnos.
Bueno, gracias.
Anita, aprovechá que somos mayoría hoy, acá. Rosario, tú y yo.
Está bien, mayoría de tres, con un océano de por medio. Yo escuché atentamente las intervenciones y sin duda lo que dijo Carmen tiene mucho de sabiduría, ¿no? Hay desigualdades a la interna de los hogares que determinan mucho. Y dado que esto comenzó con el caso español, yo pondría como ejemplo a la consejera de salud de Andalucía, porque aquí los cargos no son solamente esos que se notan mucho, claro, esos 9 mujeres, sino que están en todos los mandos medios y en multitud de cargos que entrelazan instituciones y funciones. Esa mujer que dirige toda la salud de Andalucía, a la que le hicieron un reportaje ayer en la televisión de la noche, dijo, a veces me duelen algunas cosas en esta igualdad que se supone que alcanzamos. Por ejemplo, yo selecciono mujeres por su capacidad para comandar en áreas de la salud diversas cosas, y muchas de las mejores aceptan, y muchas me dicen que no pueden porque no concilian con ciertos horarios en las que ellas tienen que contemplar aspectos de su hogar, cosas que un hombre jamás se lo vio renunciar porque el horario no le diera. O sea, eso aún existe, es sin duda rémolas de cosas que tendrán que ir ajustándose. Es probablemente el área doméstica, es el área que se ajusta por último, porque es allí donde está el reducto último de lo que una sociedad piensa o la forma que se da a sí misma, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Ana Ribeiro, será hasta la vuelta entonces, porque bueno, ¿hasta cuándo estás por España?
Hasta el 20 de julio.
Bien, entonces seguramente después de esa fecha te volveremos a encontrar aquí en Montevideo y en alguna de nuestras tertulias. Muchísimas gracias, hasta entonces. Y obviamente, gracias.
Anita, un besito.
Gracias, Ana. Saludos. También para los que están
bien, aquí. Bien, Ana, felicidad por allá.
Gracias, chao.
Carlos Maggi, Carmen Tornaría, Alberto Volonté con ustedes. Sí, será hasta el próximo viernes.